Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Estamos con compañeros de la comunidad del Monte Olivo, municipio de Cobán, Alta Verapaz, que desde hace unos años pues han sufrido una serie de acontecimientos derivados principalmente por la insistencia de una empresa hidroeléctrica que quiere instalarse en estas comunidades donde la mayoría de la gente pues se opone al proyecto debido a que aparte de ser desalojados de las tierras de estas comunidades, tampoco percibirían ningún beneficio directo de este tipo de proyectos. Entonces estamos ahora con el compañero Álvaro Witzpop, que es vecino de la comunidad de Monte Olivo, quien nos comentará un poco cómo ha sido la intervención de la empresa en esta comunidad y los conflictos que ha ocasionado hasta el momento.
Bueno, la verdad, cómo se empezó los problemas allá en Monte Olivo es que un grupo de compañeros que vinieron de allá de Guatemala, tal vez con la intención de construir una hidroeléctrica. Ajá, entonces empezaron a ofrecerles proyectos. Empezaron a hacerles proyectos, pero después ya no llegó. Desde el 2008 empezaron, pasó 2009, 2010, 2011 y no cumplieron con los ofrecimientos que les hicieron. Entonces, la comunidad se pusieron en grupo y dijeron que mejor ya no vamos a darle tiempo a aquellos que nos están insistiendo en las promesas de hacerlo, pero no lo hacen. Entonces después se ponieron en grupo y se dijeron que ya no van a aceptar ese hidroeléctrico. Entonces cuando llegaron, la licenciada Claudia Villagrán empezó a hablar con la gente de allá, porque hizo una asamblea.
¿En qué año?
Desde el 2010. Ajá. Entonces, un señor que levantó y preguntó a él cómo van a hacer la hidroeléctrica. Entonces, él dijo que la hidroeléctrica es directo, va a ir allá en México, sino que aquí no va a haber nada. Entonces, ahí la gente ya no quisieron, pues, porque si quieren ellos, es que para allá. Entonces no lo aceptaron y después hubo el problema que dijeron que ya no van a aceptar. Pero otro señor que yo llamaba Victoriano Sacra es el que encabezó el grupo y empezó a agrupar gente. Entonces los grupos de gente es lo que estaban solicitando la empresa, que lo siguiera su trabajo. Pero entonces la mayoría de la comunidad no lo quiere. Entonces ahí empezó la división de la comunidad por este señor. Entonces después llegaron las maquinarias, pero la gente ya no quisieron, como estoy diciendo, pues ya no quisieron. Entonces ahí llegaron allá para desalojar esa maquinaria. Entonces la maquinaria lo dejaron ya en la Cruz de Secopur y después, como una semana o no sé cuántos días, tal vez después de esto, llegaron los soldados ahí. Dijeron que van a hacer un destacamento militar en Monte Olivo. Y la gente se ponieron también otra vez ahí porque no saben la llegada de ese destacamento. Ni mucho menos sabía el Cocode. Entonces, un señor que estaba ahí, entonces habló ahí con el no sé cómo se llama, tal vez ese señor el mayor de los soldados. Habló, dice que yo estuve en el militar también, pero tenemos que decirle antes que vamos a llegar en una comunidad. Entonces, sí, pero la verdad que nosotros hablamos con el Victoriano. Entonces ahí el Coco no sabía esto, sino que hablaban con el señor Victoriano. Entonces ahí los problemas se empezó a empeorar ese problema. Entonces después, sí, pasó esto. Entonces los militares salieron de allá. Ya no quieren militares ahí en la comunidad Monte Olivo. Después llegaron otra vez las maquinarias. Entonces después fueron quitados por las comunidades, como 24 comunidades de allá, que empieza ahí en Secopura hasta allá en Faisat. Es el río Dolores. Entonces fueron sacados esos maquinarios otra vez. Entonces el señor Victoriano ya no quiere eso, entonces quiere que la empresa siguiera su trabajo. Entonces el problema se empezó a empeorar mucho. Bueno, entonces, y las comunidades que también pertenecen al grupo de estos empresarios también allá que trabajan en la carretera, dicen que van a ampliar la carretera, pero no lo han hecho, no lo hicieron, pues. Entonces ahí el problema seguía hasta que uno del guardián de la empresa llegó en la comunidad y mató a dos niños. Buscó al señor David Chen que para matarlo tal vez, pero no encontró, sino que el señor David Chen estuvo acá en Cobán. Entonces esos dos niños lo ultimaron con balazos. Después de esto se fueron allá los trabajadores allá en Valeria tal vez. Dicen que van a ampliar la carretera desde allá en Faisán, en Sactela, pero no lo hicieron. Entonces la comunidad ya no quiere, pues se ponieron, o sea, en contra de esto. Entonces ahí pasó las cosas. Pero después fueron a trabajar mi hermano allá en Xalajá, donde estaban rozando, nosotros decimos esto, ¿verdad? Rozando. Entonces, cuando llegó el dueño de la finca, llegaron con un grupo de gente. Mi hermano estaba regresando ahí cuando lo recibieron y lo balearon, mi hermano. Y lo balearon, mi hermano. Entonces así lo hicieron allá. Entonces mi hermano ya no se podía mantenerse así solo, sino que la verdad que estaba con la pérdida de sus partes, que ya no se podía moverse.
¿El atentado contra su hermano Carlos, en qué fecha fue?
Es el 8 de noviembre.
¿En qué parte?
O sea, en la partida de Yaxcanal con Xalajá.
¿Cómo se dio el atentado contra ellos? ¿Cómo fueron emboscados o los estaban esperando en algún lugar?
Pues la verdad que nosotros no sabíamos. Es que habían dicho de que para desalojarse las comunidades que estuvieron allá en esa finca, esos dijeron que para desalojar, pero nosotros no sabíamos que si iban a desalojar gente allá. Entonces lo hicieron llegaron un grupo de gente allí con arma de fuego, entonces como que si fueran animales, mis hermanos, cuando ellos vinieron como seis hombres que venían con sus armas en la mano, estaban disparando y cabal que cayó la bala cerca de la columna de mi hermano y pasó por el pecho, el lado derecho.
Además de su hermano Carlos, ¿hubieron otras personas heridas también en ese atentado?
Estuvieron golpeados también a cinco más de la comunidad Monteleo también. Lo golpearon el dueño de la finca con sus dos hijos y los mozos que están ahí. Aquellas personas que lo hicieron esa cosa.
Los dueños de la finca, ¿quiénes son? Y me imagino que son los que también están insistiendo en que los comunitarios ya no habiten esas tierras para poder dar paso al proyecto. ¿Cómo se llaman estas personas?
El dueño de la finca es Lionel Ponce y su hijo Sandino Augusto Ponce y el otro hijo Carlos Ponce también. Son aquellas personas que también vendió la parte de su terreno a la empresa. Entonces, por eso ya no quiere que los comunitarios que mantengan ahí en su terreno de la empresa.
El nombre de la empresa es Hidroeléctrica Santa Rita,
Hidroeléctrica Santa Rita.
que igual es el mismo nombre que llevaría el proyecto, ¿verdad?
Así es. Entonces, después de esto, fue un mes después, cuando también regresaba un muchacho para recoger su dinero con un señor, cuando los trabajadores de la finca también lo detuvieron de su paso, entonces lo acuchillaron a ese muchacho. Cuando los otros están ahí cerca de una tienda, oyeron el grito. Y después lo fueron a ver otros tres muchachos. Y cabal que lo acuchillaron también. Uno es del 8 de diciembre, un mes después de que fue baleado mi hermano. Ajá, entonces el otro muchacho es que salió el estómago, lo metieron un cuchillazo en el estómago y el otro en el codo y el otro en el pecho.
Radio Mundo Real, 10 años.
Hasta el momento, ¿cuál es la situación de su hermano Carlos? ¿Cómo él se encuentra? ¿Cómo se encuentra la familia también, verdad, que ha sufrido este atentado? ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo para que él pues se recupere de todo esto que están viviendo?
Pues la verdad que mi hermano hoy sí estaba bien sufrida y además nuestra familia está bien afectada. Porque la verdad que nosotros estamos cuidando ya que no se podía moverse solo. Lo que estamos diciendo es que él ya no se podía moverse. Entonces, y mi otro hermano, él estudiaba y yo también yo estudio. Pero cuando mi hermano recibió ese problema, mi hermano se dejó su estudio y yo también lo dejé porque tenemos que ver. Porque mis hermanas no se podían cuidarse de él, porque la verdad que él no se podía caminar, entonces, y lo peor que nosotros no tenemos papá, no tenemos papá, entonces solo mi mamá nos mantiene ahí, pero él no se podía cuidarnos, porque la verdad que como somos hombres y somos muchachos, nosotros podíamos cuidar a nuestra familia, tenemos que ir a buscar un poco para poder pasar los días. Pero cuando lo hicieron eso, entonces nosotros no podemos hacer nada, nosotros nos mantenemos todo el día en la casa para ver a mi hermano. Entonces el problema que estamos viendo pues de que es el gran problema que nosotros ya no podemos mantenernos solo porque tenemos que ver a mi hermano, tenemos que cuidar a nuestra familia y dónde vamos a conseguir los que vamos a pasar los días.
¿Cuál es la situación física de su hermano ahorita? ¿Que está recibiendo algún tipo de tratamiento? ¿Qué es lo que están haciendo para que él logre su recuperación?
Pues hasta el momento solo está recibiendo una terapia nada más que la cual va a calentar su cuerpo porque según nos estaban diciendo que el nervio estaba dormido. Entonces por esa terapia quizá el nervio se va a levantar o se va a funcionar otra vez.
Y actualmente los análisis y los estudios que le han hecho a él, supuestamente él no tiene ninguna fractura, es solo una herida la que provocó la bala en su cuerpo. Entonces, ¿ustedes creen que sí con las rehabilitaciones y las terapias él pueda volver a caminar nuevamente?
Pues le pedimos a Dios que sí, porque es el único que nos puede ayudar, porque la verdad que como te dije antes que hicimos la radiografía y no tiene ninguna quebradura, solo tiene lastimada la columna y la médula estaba hinchada, por eso no se podía, o sea, no se podía bajar hasta los pies.
Y las terapias que Carlos está recibiendo, ¿cuánto tiempo es? ¿Cómo lo están llevando al centro donde se está rehabilitando?
Pues la terapia es 40 minutos al día, una vez al día y de lunes a viernes, no, de lunes a sábado, ¿eh?
No sé si quisieran, pues también aprovechando, enviar algún llamado, ¿verdad? De solidaridad con ustedes, con lo que está pasando en Monteolivo, para que tal vez otras organizaciones también conozcan de la problemática y puedan sumarse también al apoyo que ustedes requieren actualmente.
Pues la verdad que les digo esto porque nosotros estamos viviendo con un problema. Entonces esperamos que ellos tal vez nos hicieran el favor de si él nos conoce o si no nos conoce, pero la verdad que tal vez nos pueden ayudar.
Muy bien, le damos las gracias a compañero Álvaro Witz, vecino de la comunidad de Monteolivo, que pues actualmente están sufriendo muchos conflictos debido a la implementación de un proyecto hidroeléctrico, y creemos que es necesario pues dar divulgar lo que realmente está pasando en la comunidad para poder denunciar lo que está pasando y sobre todo que se les haga pues justicia a las comunidades que están defendiendo su territorio y en resistencia contra este tipo de megaproyectos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.